Puede tomar asiento, mi amado. Bueno, abra su Biblia ahí en Juan capítulo 15, vamos a seguir viendo algunos otros temas y le voy a pedir que mantenga ahí su Biblia abierta en Juan capítulo 15. Y habíamos visto que en esta porción de la palabra el Señor nos llama a permanecer. Habíamos visto, mis amados, que permanecer es muy importante y no solo es importante, pero aún es necesario en todas las esferas de nuestra vida. Los seres humanos a veces tenemos la tendencia a abandonar lo que empezamos. Yo no sé si a usted le ha pasado a veces o ha conocido personas que empiezan la carrera, empiezan el camino, pero en medio del camino, en medio de la carrera, en medio de la meta que tenían, abandonan el caminar. Y le decía, eso ocurre en muchas esferas de la vida. Pasa en las relaciones interpersonales, por ejemplo, en el matrimonio. Es por eso que cada día el divorcio está lastimando más a las parejas, porque no han entendido que es muy importante, una vez que uno asume una responsabilidad, una meta, un propósito, tiene no solamente que empezar, pero tenemos que permanecer y continuar hasta el fin. No solamente en las relaciones personales como parejas, en el matrimonio, también en muchas relaciones laborales. Hay personas que inician alguna empresa, inician un trabajo, inician un proyecto con mucha ilusión. Yo no sé si usted ha visto las personas cuando empiezan los trabajos, tienen mucha ilusión, le dan gracias a Dios y están felices. Dicen, oye, está difícil, pero gracias, Señor. Pero a veces, mi hermano, cuando la cosa ya se da uno cuenta que no es tan fácil, porque no es fácil, nada en la vida es fácil, a veces da ganas de abandonar y uno dice, oye, de gana me metí. Pero acuérdese, mi hermano, que en la batalla no estamos solos. El Señor está con nosotros y Él nos conoce. Por eso en esta porción de Juan 15 nos repite no por una vez, no por dos veces, no por tres veces, ¿cuántas veces? Más de 10 veces nos repite, permaneced, permaneced. Y lo primero que estudiamos la semana pasada fue que para lograr entonces el éxito en todas las áreas que emprendamos, llegar a la meta, continuar, aunque no es fácil, necesitamos en primer lugar, según estudiamos la semana pasada, permanecer en Cristo y en su palabra. Estoy resumiendo lo que vimos la semana pasada para aquellos que no vinieron, para aquellos que tal vez se les olvidó. Pero entonces la primera cosa que el Señor nos dice, permaneced en mí, permaneced en mi palabra. Esa es la esencia, mi hermano, de la victoria de la vida del Hijo de Dios. Cuando nosotros permanecemos en Cristo. Y esta es otra cosa que con los años tristemente he visto. Muchas personas que han iniciado un caminar con Cristo, una relación con Cristo, lo inician con mucha ilusión a veces. Dice, Señor, qué lindo haberte conocido, me gusta esto que este predicador predica, me gusta la iglesia. Pero en el camino, cuando la situación se pone difícil, cuando la tormenta empieza a caer, hay hermanos que dicen, ¿sabes qué? Yo mejor ya no sigo adelante. Y en estos años de conocer de Dios, de servir a Dios, he visto, no va a decir cientos, tal vez miles de personas, hermanos, hermanas, bien lindos, con dones y talentos lindos, con un llamado en Dios, que en algún momento del camino, en algún momento del seguir a Cristo, empezaron a pensar, ¿sabes qué? No, yo ya mejor ya no voy a seguir. La palabra de Dios nos habla del terrible peligro, de la tristeza de dejar el camino y el camino de Cristo en este caso. Entonces, perseverad es muy importante. La primera cosa, entonces, acordémonos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si permaneces en mí y yo en él. Si permanecéis en mí, y lo vuelve a decir y lo vuelve a decir. Pero mis hermanos, esta triste realidad es, tristemente no es extraña, más bien es común en el ser humano, abandonar la carrera. Por ejemplo, los índices de deserción escolar son altísimos. Estudiantes que empiezan el año, pero a medio año empiezan a abandonar. Tienen oportunidad de ir a una universidad, pero en vez de continuar, dejan de seguir. Mis hermanos, nunca nos olvidemos que el éxito se lo consigue a través del esfuerzo, la constancia y desde luego nosotros sabemos, con la bendición de Dios. Separados de Él, nada podemos hacer. Pero una vez que Él toma nuestra mano, una vez que Él nos lleva de su mano, como Josafat, ¿se acuerda que meditamos brevemente mientras alabábamos? Como Josafat, vas a enfrentar una multitud, pero no te preocupes, Josafat, yo estoy contigo. El enemigo va a venir como un ejército, pero yo estoy contigo y te voy a dar la victoria. Yo te voy a dar la victoria contra tu enemigo, pero la clave es mantenernos tomados de la mano del Señor. Y mientras meditaba en esto, mis amados, mientras preparaba este mensaje, me recordaba que en una ocasión el Señor Jesucristo lo seguían multitudes, multitudes lo seguían, miles de miles lo seguían. Pero las palabras que el Señor Jesús decía no eran populares, eran más bien palabras que desafiaban al individuo a un cambio de vida. Siempre fueron así, las palabras de Jesús fueron desafiantes. Viene la mujer adúltera y el Señor Jesucristo le hace un desafío. Ve y no peques más. Eso es un desafío. Yo te perdono, nadie te acusa, eres libre, pero ahora ve y no peques más. Es un desafío, es un cambio de vida, es un antes y un después. Y yo le decía a veces a las personas, eso no nos gusta. Porque yo no sé si ustedes, es a veces como somos todos, mismo, que no nos gusta que nos digan cómo hacer las cosas. Como que uno dice, no, y aquí las cosas se hacen a mi manera, como yo digo. Es cuando Dios viene a nuestra vida y nos dice, nos guía, nos corrige, a veces no nos gusta. Y a veces entonces, mi hermano, cuando oímos esas palabras del Señor, yo le decía, la gente que lo seguía a Jesús, los miles de personas que lo seguían, a veces no les gustaba lo que les decía. Y vaya conmigo a Juan capítulo 6, no pierda ahí Juan 15, pero vamos a mirar, mi hermano, Juan capítulo 6, Juan capítulo 6, los que están en casa, Juan capítulo 6, en el verso 60, Juan capítulo 6, verso 60. El Señor Jesucristo les hablaba a todos los que lo seguían, mis hermanos, y el Señor Jesucristo tiene palabras de vida eterna, palabras de salvación, y Él les dice, miren, yo soy el pan de vida, yo soy la única esperanza. Y entonces dice en el verso 60, estamos ahí, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Tus palabras son duras, Jesús. La traducción en lenguaje actual dice, ¿quién las puede obedecer? Tus palabras son duras. Y miren el verso 66, un poquito más adelante, ¿está ahí? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y me llama mucho la atención que no fueron algunos pocos discípulos, fueron muchos de sus discípulos, o sea, de esos miles que los seguían. Cuando el Señor los empieza a confrontar con la realidad de vida, cuando les empieza a hablar de la luz, de las tinieblas, cuando les empieza a mostrar la verdad, a muchos ya no les gustó, como el hijo, ¿verdad?, que no le gusta que papá, mamá le diga algo, no me gusta. El ser humano tiene un corazón rebelde por naturaleza. Entonces muchos de los que lo seguían dicen, ¿sabes qué? Ya no, y ya se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos? Si no voy a Cristo, mi hermano, dígame una cosa, ¿a dónde podríamos ir? Pero lo que quisiera llamarle su atención es del terrible peligro, de la terrible condición del ser humano. Y a veces, mi hermano, no somos de los que perseveramos, de los que somos constantes, sino más bien, por la misma naturaleza humana, a veces el ser humano le gusta abandonar. Muchos se volvieron atrás, ya no andaban con él. Y eso puede ocurrir, por eso el Señor en Juan 15 dice, miren, si ustedes permanecen en mí, ¿te recuerda? Si ustedes permanecen en mí, en Cristo, y mis palabras permanecen en vosotros. Y el primer punto que estudiamos, entonces pediréis al Padre lo que quiera y le será hecho. ¿Por qué? Porque estamos en el plan perfecto de Dios, porque estamos en la voluntad perfecta de Dios. Mira qué hermoso, mi hermano. Qué hermoso saber que cuando me levanto, si estoy con la presencia de Dios en mi vida y estoy caminando en la palabra de Dios, tengo la absoluta seguridad, mi hermano, que caerán a mi lado 1,000 y a mi lado 10,000, pero a mí no llegará. Porque Él es mayor que el que está en el mundo. Él es mayor que mis problemas, Él es mayor que las circunstancias, Él es más poderoso que las fuerzas del enemigo. Usted conoce la historia, mi hermano, cuando los discípulos pasaban en la barca y de pronto la tempestad se levanta alrededor de ellos. Hemos hablado tanto de esta experiencia que tuvieron. Y se llenaron de temor los discípulos porque era de noche, las olas y anegaban, dice la barca, los vientos parecía que la iban a tumbar a la barca y corrieron donde el Señor Jesús y le dice, Señor, socórrenos. No tienes cuidado de nosotros. Y Él se levanta y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Por qué dudaron si yo estoy aquí? ¿Por qué dudas? Mi hermano, ¿por qué dudar si Dios el dueño del cielo, del universo, del firmamento, es nuestro Padre. ¿Por qué dudar? Él tiene todo el poder para transformar cualquier circunstancia que podamos atravesar. Y se levanta el Señor Jesús y levanta su mano y le ordena al viento. Oiga esto, le ordena al viento. Se calma, el viento se calma y hay gran bonanza. ¿Tienes problemas en tus trabajos, mi hermano? ¿Por qué no doblas tus rodillas? Y le dice, Señor, socórreme. ¿Hay problemas migratorios? ¿Incertidumbre con lo que se decide? ¿Por qué no doblar rodillas y decirle, Señor, tú eres mi confianza, tú eres mi esperanza? Para ti no hay nada imposible, pero claro, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Hermano, qué hermoso saber que Dios está con nosotros, pero el peligro no solo era que las personas se iban. A veces congregaciones enteras se pueden apartar de Cristo y de su palabra. En Gálatas capítulo 1, mire, vamos un poquito antes, un poquito después a Gálatas capítulo 1. Permaneced en Cristo, permaneced en sus palabras. Mis amados, qué importante en estos días de tinieblas, en estos días de confusión, permanecer en la palabra de Dios. La gente ya no sabe qué inventar, la gente ya no sabe qué decir. Es una cosa alarmante lo que estamos viviendo. Permaneced en mis palabras, permaneced en Cristo. Miren Gálatas capítulo 1, lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Galacia. A un grupo de hermanos. Estos son hermanos en Cristo. Miren lo que dice. Estoy maravillado en el verso 6, Pablo hablándole a los hermanos de la iglesia de Galacia. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Está mirando, mi hermano. Pablo les dice, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue tan pronto? Ya no siguen a Cristo, ya no siguen su palabra, ya no siguen el evangelio. ¿Qué les pasó? Y por eso le quería hablar de esto, mi hermano, porque usted y yo estamos en medio de una decisión de la vida. Si permaneces en mí, le decía, permanecer es un verbo, es una acción, es una decisión, es una determinación. Como hizo Josué un día una determinación, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una determinación, es una convicción personal. Cuando uno dice, ¿sabes qué? Yo de Cristo no me muevo. Yo de la palabra de Dios no me muevo. No voy a seguir a nadie más. Y más adelante Pablo le dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y pervierten el evangelio de Cristo, lo dice en el verso 7. No que haya otro evangelio, solo hay un evangelio, solo hay una palabra, pero es una determinación que usted y yo necesitamos tomar. Quiero permanecer en Cristo y en su palabra. Y le decía, estamos viviendo en días peligrosos, estamos viviendo en días de confusión. El día de ayer veíamos con mi esposa un video de alguien que estaba organizando una reunión de adoración en el internet. Y mientras organizaba la reunión, lo conocemos a esta persona, decía, vamos a esperar que llegue el apóstol. Entonces, mientras el apóstol llegaba, estaban ellos esperando y empezaron a orar. Y luego el apóstol llegó y el apóstol dijo esto, mi hermano. Yo me quedé impresionado. Dijo, Dios los bendiga, hermanos. Ya se levantó la profeta. Se acaba de levantar la profeta y Dios la acaba de hablar. Y tiene palabra fresca. Mi hermano, qué locura. ¿En qué locura se está metiendo la iglesia? Tan pronto dejaron el evangelio, tan pronto dejaron la palabra y se fueron tras de fábulas. Por eso, mi hermano, usted y yo necesitamos tomar una determinación. En medio de este mundo de confusión, en este mundo de tinieblas, necesitamos tomar una determinación. Yo quiero permanecer en Cristo y en su palabra. Y venga lo que venga, y venga quien venga, no voy a dejar que nada ni nadie ahogue la palabra de Dios en mi vida. ¿Se recuerda la parábola del sembrador? En la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, vaya conmigo a Mateo 13, el Señor Jesucristo nos ilustra esto de una manera preciosa. Mateo capítulo 13, ¿cómo están, mis hermanos? Permanecer en Cristo, permanecer en su palabra es indispensable, y que su palabra permanezca en nuestro corazón, escúchame. Porque si dejamos la palabra de Dios y dejamos a Cristo, lo único que queda es confusión y tinieblas. Si sacamos la verdad de la palabra de Dios de nuestra vida, si dejamos que el enemigo nos contamine o aún nuestro mismo corazón carnal, ¿verdad?, nos distraiga, vamos a estar en un terrible peligro. Mire cómo dice el Señor Jesús en Mateo 3, en el verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Llega la palabra, si lo está mirando. Se escucha la palabra. La persona dice, oye, qué bonito eso. Me gusta esa palabra. Me gusta lo que ese predicador dice, pero como no entiende nada, como no persevera, como no echa raíces, como no se profundiza, viene el enemigo y le roba. Se van tras de las palabras de la profeta, o del profeta, o del apóstol. El apóstol que le dice, ¿sabes qué? Tengo línea directa con el cielo. Se van tras de la mentira del diablo. Hermano, segundo lugar, dice verso 20. El que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Estos son los que abandonan, de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. No tienen raíz, no han hecho de la palabra de Dios su deleite. No han entendido, mi hermano, que fuera de Cristo no hay esperanza. Pedro le dice, Señor, ¿a quién? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Verso 22, el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra. Y escuche esto, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, haciéndola infructuosa. El afán de la vida. Esa es otra distracción que el enemigo va a usar para que no permanezcamos ni en Cristo ni en su palabra. El afán de la vida. Y aquí en Estados Unidos es una de las cosas que el enemigo más ha usado, más está usando, y yo creo que más usará, para que nosotros nos distraigamos de donde debemos estar, donde nuestro corazón debe estar. Les he contado algunas veces una experiencia que a mí me impresionó, me entristeció, y si te la repito, te pido su paciencia. Nunca me olvido, aquí estábamos hace unos 10 años orando, orábamos los sábados en la mañana, y vino una hermana, había llegado de no recuerdo el país, de Centroamérica. Me dice, pastor, le quiero pedir un favor, hermanos, les quiero pedir un favor, necesito trabajo, estoy desesperada. Y entonces mis hermanos doblamos nuestras rodillas y nunca me olvido lo que yo le dije. Mi hermana, Dios es poderoso para darle un trabajo. Usted confíe en Él. Pero me acuerdo que le dije, mi hermana, solamente una cosa. Una vez que tenga el trabajo, nunca se olvide de Dios. Nunca se olvide. Y oramos, mi hermano. Y la hermana se fue feliz y venía con una fidelidad impresionante. Impresionante. Dios le suplió lo que necesitó. Y después, como de un mes y medio, un día vino con una sonrisa feliz. Me dice, pastor, me dieron un trabajo. En un restaurante. Y feliz la hermana, y venía fielmente, mi hermano, y le daba gracias a Dios. Pero poco a poco ese trabajo se empezó a convertir en un afán. Luego mi hermano le dieron más horas, ya no venía tanto, luego ya no le dieron solo más horas, sino que empezó a subir, porque era muy buena trabajadora, Dios la bendijo. Y un día ya no vino más, nunca más. Y un día fui a este restaurante y me la encontré, le digo, mi hermana, ¿se está congregando en alguna iglesia? ¿Está yendo a alguna iglesia? Me dice, no, pastor. Digo, mi hermana, ¿pero por qué no? ¿Está leyendo su Biblia? No, no estoy leyendo. ¿Está orando? No, no estoy orando. ¿Por qué? Porque no me queda tiempo. No me queda tiempo. El afán de las riquezas, el afán de la vida y el engaño del enemigo ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y sigue diciendo en el verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra. Mire qué hermoso. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. ¿De cuál quiere ser usted? ¿De cuál le gustaría, de estos cuatro grupos, de cuál le gustaría ser? ¿Le gustaría ser de los que el afán de la vida, mi hermano, las mentiras del enemigo? Ay, mi hermano, el enemigo ahí lanza los dardos, ¿verdad? No, quédate en la casa, si igual por el Face se ve muy bien. Espérame un ratito, el Señor dice, yo me alegré con los que me decían, ¡a la casa de Jehová iremos! Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, reunidos, ahí estaré yo. Bueno, qué hermoso cuando uno entiende eso y uno dice, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna y salvación. Entonces el Señor dice, ¿sabes qué? Como has hecho tú de mí tu aposento y tu morada, el Salmo 91 dice, yo te bendeciré. ¿Sabe quién fue así? Daniel. Daniel era un joven, y lo he repetido tantas veces, ¿verdad? Un joven, mi hermano, que enfrentó adversidades terribles, pero siempre permaneció unido a su Dios. Desde jovencito, mi hermano, desde jovencito, cuando fue llevado ahí al palacio del rey de Babilonia, él propuso en su corazón ser fiel a su Dios. Mi hermano, no solamente lo propuso en su corazón, sino que le llevó a la práctica. Cuando le ofrecieron la comida, la bebida, los vinos deliciosos, ¿qué vinos habrán habido ahí, no? Vinos añejos, ¿del año de qué? ¿Qué habrá sido? Aquí te tengo un vinito del año de Noé. Aquí te tengo un vino del año de Matusalén. Ah, mi hermano, echémosle un vinito. ¿Qué dijo Daniel? Le dijo, no. ¡No me obligues a contaminarme! ni con la comida de Babilonia, ni con lo que veo. Yo tengo un Dios al que sirvo y Él me va a guardar en el día de mi muerte.
Parafraseando.
Dame de comer legumbres. A mí y a estos que andan conmigo, ahí los metió de una vez. Usted sabe que cuando uno anda con alguien espiritual, eso le afecta. Y cuando anda con el mundano, también le afecta. El mundano se lo lleva al relajo. Jóvenes, ustedes que están aquí, cuidado con quién andan, cuidado con quién hablan. Y los que no somos tan jóvenes, cuidado con quién hablan, mis hermanos, mis hermanas. Aunque tengamos ya nuestros años, cuidado. Júntate con necios y serás quebrantado. Júntate con sabios y te harás sabio. Y entonces Daniel le dice, no, ¿sabes qué? No. Yo tengo un Dios. Yo vivo para Él. Él ha cuidado mi vida. Y usted conoce la historia, mi hermano. Y pasan muchos reyes y pasan muchos años. Siempre Dios protegió a Daniel y a sus amigos. Cuando los echaron en el horno de fuego, ni un cabello de sus cabezas se quemó. Y más adelante, vaya conmigo al libro de Daniel capítulo 6. Qué hermoso, mi hermano, si tus palabras permanecen en mí y yo en vosotros, pidan lo que quiera que les será hecho. Daniel capítulo 6. Aquí hay una historia preciosa que tocó mi vida desde la primera vez que la leí. Permaneced en mí, yo en vosotros, permaneced en mí. Cuando uno tiene a Dios, mi hermano, por el centro de su vida, cuando uno hace de Dios la razón de su vida, cuando uno entiende, mi hermano, que lo que tenemos lo debemos a Dios, cuando uno entiende que si abrí los ojitos fue por la pura misericordia y gracia de Dios, cuando uno entiende que si puedo caminar es por la pura misericordia de mi Dios, si uno entiende que el trabajo que voy es por la gracia de Dios, la casa donde mi familia duerme y las camas donde ellos duermen es por la misericordia de Dios. La comida, mi hermano, que a veces nos da hasta de más. Vendría a pasar un poco de hambre, a bajar un poco de... Pero aquí hay abundancia. Pero esa comida, escúchame, mi hermano, cada vez que usted se lleve, mi hermano, un bocado a la boca, acuérdese que es por el Rey de Reyes que le ha permitido. ¿Cómo no tener, mi hermano, el domingo un momento para venir? Yo me voy a la casa de mi Señor a darle gracias. Y no solo eso, servirlo. Porque Dios nos ha creado para que lo sirvamos, para servir en su reino. Entonces Daniel tenía eso en su corazón. Y mire, en el capítulo 6, Daniel enfrenta una prueba terrible. Había pasado ya el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y ahora era rey, el rey de un imperio más grande del mundo, que era el imperio persa, y el rey se llamaba Darío. Y dice en el verso 1, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sabios, sátrapas sabios, que gobernasen en todo el reino. Entonces nombra a 120 y entre esos lo nombra Daniel. Y Daniel, mi hermano, tenía la bendición de Dios en su vida y era más sabio que todos los otros. Entonces todos los otros, ¿sabe qué pasó? Se pusieron enojados con Daniel. Le tenían envidia. Entonces dijeron, ¿sabes qué, Daniel? Te vamos a agarrar en algo para hacerte daño. Pero no había nada que le pudieran decir. Porque Daniel era un hombre íntegro. Que no solo amaba a Dios, pero vivía como Dios determinó. Y entonces estos dicen, ¿sabes qué? Le vamos a poner una trampa. Vamos a decirle al rey, le digo un edicto. Y que en el edicto diga que por 30 días nadie ore a ningún Dios, ni pida a ningún hombre. Y ahí sí este Daniel va a caer y vamos a ver qué pasa. Y entonces dice más adelante, mire el verso 10, ¿estamos ahí? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, el rey firmó el edicto. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, mire lo que hizo este Daniel. ¿Qué hizo? Se arrodillaba 3 veces al día. Y oraba y daba gracias delante de su Dios. Cuando usted y yo enfrentamos problemas, ¿qué debemos hacer? Mi hermano, arrodillar y empezar a clamar a Dios, que es el único que nos puede ayudar. Pero no termina ahí el verso, termina diciendo algo. ¿Qué dice? Como lo solía hacer antes, como lo solía hacer antes. Mi hermano, Daniel no empezó ese día. ¿Desde cuándo lo solía hacer? Desde niño. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, todo Dios te va a llevar de su mano. Todo lo que pidas te será hecho. Es la promesa de Juan 15, ¿verdad? Por el Señor Jesús. Bueno, usted y yo enfrentamos luchas y pruebas. ¿Qué debemos hacer? Tomar una determinación. Yo quiero permanecer en Cristo. Permanecer en su palabra. Que sus palabras permanezcan en mí. Y más adelante dice entonces que Daniel oró a Dios. Y los malvados estos le contaron al rey. Mira, rey, ahí está Daniel. No te obedece. Y la ley decía que si uno no me obedecía, tenían que echarlo al foso de los leones. Miren lo que dice en el verso 16. Entonces, el rey, Darío, ¿verdad?, mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, mire lo que le dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Continuamente. ¿Qué quiere decir continuamente? Constantemente, permanecer, todo el tiempo. Y note algo aquí, mi hermano. No es que Daniel dijo, oye, mira cómo sirvo. No, el rey miraba que Daniel era un hombre que tenía un Dios al cual lo servía y al cual lo amaba. O sea que no se trata tanto de lo que yo diga, sino de lo que yo haga. No se trata de lo que yo les diga a los demás, sino de los demás miren en nosotros, en relación a nuestra intimidad con Dios, a nuestra vida. Al Dios que tú continuamente sirves. Verso 17, fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Y ahí lo encerró con los leones, le puso una piedra y se fue a dormir el rey, a descansar. Y toda la noche pasó pensando, ¿qué le habrá pasado a Daniel? Que él era amigo de Daniel, lo quería Daniel. Y no pudo dormir el rey toda la noche pensando, y ahora vamos a ir a ver los huesitos de Daniel. No ha de haber quedado nada. Mire lo que dice en el verso 20. Y acercándose al foso el rey, ¿verdad?, llamó a voces a Daniel. Con voz triste le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. Mire qué expresión usa. Siervo del Dios viviente. El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¡Qué promesa más hermosa! Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide lo que quieras, te va a ser hecho. ¡Qué promesa más hermosa! Mis hermanos, la primera cosa que vimos el domingo pasado es nuestras oraciones van a ser contestadas de una manera sobrenatural. Cuando usted y yo tomamos una determinación, Cristo, yo necesito, yo quiero, yo determino permanecer en ti. El día lunes y el día martes y el día miércoles, el jueves, el viernes y el sábado y el domingo. Cuando me vaya a acostar, cuando me vaya a levantar. Cuando vaya a mi trabajo, quiero permanecer en ti. Y cuando me vaya a jugar fútbol, fin de semana, quiero permanecer en ti. Y cuando entre al restaurante, quiero permanecer en ti. Que tus palabras permanezcan en mí, para que el mundo mire que yo te sirvo y que tú eres mi Dios. ¡Qué hermosa promesa! ¡Permaneced en mí! Mis palabras permanecen en vosotros. Y eso no solamente, escúcheme esto, mi amado, no solamente va a impactar nuestra vida, sino que la que de los que nos rodean la va a impactar también. El rey Darío fue impactado. El rey Darío, más adelante, dice en verso 25, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, mire la ordenanza del rey Darío, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio permanecerá hasta el fin. Escuche esto, él salva, libra, hace señales, maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, rey de Persia. Hermano, ¿quiere usted bendiciones en su vida? ¿Quiere usted seguir adelante y terminar la meta? Necesitamos entender, debemos permanecer en Cristo y en su palabra. Nuestras promesas van a ser contestadas. Y no solamente eso, vuelva ahí a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, estamos ahí. Mire, en Juan capítulo 15, no solamente nuestras oraciones van a ser contestadas. No solamente vamos a ver la mano de Dios a favor nuestro. No solamente vamos a mirar la gloria de Dios, sino que en el verso 8 dice, está ahí, Juan 15, 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La segunda cosa, mi hermano, que debemos entender, no solamente es que nuestras oraciones van a ser contestadas, sino que nuestra vida va a ser una vida fructífera. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Que el favor de Dios se va a manifestar en nosotros y en nuestras familias. Mire el verso 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado, mire lo que dice Dios, mire lo que dice Cristo, ya no te voy a llamar siervo, ahora vas a ser mi amigo. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que yo te mandé, porque mis palabras permanecen en vosotros. Y sigue diciendo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto, ¿para qué nos ha puesto? Para que vayáis y llevéis, mire qué hermoso, que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. La segunda cosa, mi hermano, cuando permanecemos en Cristo y Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, nuestra vida va a llevar fruto. Nuestra vida va a ser, mi hermano, llena del fruto más hermoso, que es el fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22. Se lo repito tanto. Sé que usted probablemente ya lo recuerda aún de memoria. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Sabe qué necesita hoy las personas? Amor. ¿Dónde van a encontrar amor? En Cristo. Mas el fruto del Espíritu es amor. Es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, dominio propio. ¿Dónde vamos a alcanzar todo esto que tanta falta hace? Cuando permanecemos unidos a la vid. Yo soy la vid, dice el Señor Jesús. Vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Y lo lindo del fruto, ¿sabe qué es? Que las personas lo miran. Las personas que nos rodean empiezan a mirar ese fruto y empiezan a glorificar al Padre, y ese fruto de Dios en nosotros empieza a afectar la vida de los que nos rodean. Le decía el domingo pasado, dice el Señor Jesucristo, el que cree en mí de su interior brotarán ríos de agua de vida que salpican para vida eterna. Es decir, mi hermano, donde hay un hijo de Dios lleno de Cristo, de su palabra, donde camine va a ir salpicando agua viva. Salpicando agua viva. ¿Y qué hace el agua viva? Da vida eterna al que los toca. Donde vaya el Hijo de Dios, mi hermano, vaya a irradiar luz de Cristo desde su corazón. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Las personas lo van a mirar. Porque uno ha estado en la presencia de Dios y esa presencia de Dios afecta a mi vida y eso empieza a afectar a todos los que nos rodean. En el libro de Éxodo, capítulo 34, vaya conmigo a Éxodo, capítulo 34. Cuenta la palabra de Dios acerca de la experiencia preciosa que tuvo Moisés. Éxodo capítulo 34. Moisés, mi hermano, tenía la bendición, tenía la preciosa bendición de hablar con Dios. ¿Y sabe qué? Usted y yo tenemos ahora esa bendición preciosa. A través de Cristo Jesús, Él abrió un camino nuevo y vivo, dice el libro de Hebreos, y podemos entrar a la presencia de Dios. Dios nos habla a través de su palabra, y su palabra debe permanecer en nosotros. Pero miren lo que pasaba. Moisés, mi hermano, en el capítulo 34, había estado en la presencia de Dios, y Dios le había estado hablando, y dice en el verso 29, y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, escucha esto, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Moisés no sabía. Pues sí, Moisés había estado en la presencia de Dios. Moisés había tenido intimidad con Dios, había estado hablando con él. Te digo una cosa, cuando uno está realmente en la presencia de Dios, uno nunca va a ser el mismo. Una vez que Moisés sale de la presencia de Dios, él no sabía. Él no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Pero los que lo miraban, miren el verso 30, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo a acercarse a él. Note esto, mi hermano, qué hermoso que cuando uno está en la presencia de Dios, y Cristo permanece en la persona, y las palabras de Dios permanecen en él, nuestra vida va a ser transformada. Como este Moisés, no lo podían mirar, y sigue diciendo en el verso 33, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, se puso un velo sobre su rostro, para que no les quite la vista, ¿verdad? Entonces, mi hermano, mire qué hermoso el fruto en nuestra vida. Tal vez usted no se da cuenta, pero cuando la persona está llena del poder de Dios, no hay nada más lindo que hablar con una persona la cual el Espíritu Santo reina. No hay nada más hermoso. Lo contrario, cuando una no soy una persona donde reina el enemigo, está llena de odio, llena de maldad, llena de malas palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es una persona, mi hermano, da lo que tiene adentro. Personas que lo único que hablan es amargura. Yo no sé si ha conocido personas así. Amargura, mi hermano, lo único que hablan es amargura. Usted las mira, mi hermano, y todo el tiempo están amargadas, están deprimidos, no aguantan a nadie. No digo que no tengamos momentos malos, todos tenemos momentos malos, pero es diferente una persona que constantemente saca de su corazón solo cosas malas, porque dentro de su corazón solo hay cosas malas. El Señor Jesucristo dice, si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, de su interior van a salir frutos de bendición. La persona va a empezar a hablar amor, va a ser una persona que tiene gozo, que tiene paz, que es paciente y que la presencia de Dios se manifiesta en su vida. Y finalmente, mis amados, volviendo ahí a Juan capítulo 15. Un último punto que les quiero mencionar. En el verso 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Bueno, solamente nuestras oraciones van a ser escuchadas cuando permanecemos en Cristo y en su palabra. No solamente el fruto de Dios en nuestra vida se va a empezar a manifestar cada día con más intensidad, pero en tercer lugar vamos a poder disfrutar del gozo que viene de lo alto. ¿Qué es el gozo que viene de lo alto? Es el contentamiento que dice Pablo, yo he aprendido a vivir cualquiera que sea mi circunstancia. Eso es contentamiento. Dice Pablo, yo sé contentarme cuando hay abundancia, pero también cuando hay escasez. He aprendido en todo a estar contento porque Dios sostiene mi vida. Pablo, mi hermano, no solamente lo tenía eso como una idea, sino que él lo vivía realmente. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos que cuando Pablo fue llevado prisionero junto con Silas y puestos en un calabozo frío, a medianoche, en vez de estarse quejando, en vez de estarse lamentando, en vez de querer abandonar la carrera y decir, Señor, te olvidaste de mí, ya no me quieres. Señor, ¿cómo puede ser que si yo te he servido y he estado predicando tu palabra, ahora estoy aquí preso? Se hubiera hecho cualquiera. No, Pablo no hizo eso. Pablo dijo, dice la palabra, que cantaban junto con Silas himnos y oraban y los presos los oían. ¿Por qué? Porque Pablo tenía el gozo de Dios en su corazón. Mis amados, cualquiera sea la circunstancia que estamos viviendo, cualquiera sea el problema que estemos atravesando, si usted y yo entendemos lo que el Señor Jesús nos dice en Juan 15, permaneced en mí, permaneced en mí, permaneced en mí, y mis palabras en vosotros, entonces, mis amados, el gozo de Dios, independientemente de lo que venga en nuestra vida, nosotros podemos confesar, yo sé que mi Redentor vive, eso dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará del polvo. Hermano, Job, como nadie, atravesó pruebas terribles, perdió sus finanzas, perdió sus hijos, perdió sus casas. Aún la mujer que era su esposa vino y le dijo, todavía retienes tu integridad, ¿por qué no niegas a Dios y mejor ya te mueres? Bien motivador esa señora. Optimista, mira qué. Y Job, mi hermano, le dice, mira, le dice, has hablado como una mujer fatua, vacía. ¿Aceptaremos las bendiciones de Dios y no las pruebas? Ay, mi amado, yo sé que mi Redentor vive. Él me levantará de él. Esa es la confianza que tenemos, mis hermanos. Le voy a decir algo. Independientemente de la situación política de un país, financiera o lo que usted quiera, nuestro Redentor vive y Él sostiene nuestra vida. Ahí es donde tiene que estar nuestra confianza. Tenemos que tomar una decisión. ¿De cuáles quiero ser? ¿De los que abandonan la carrera? ¿De aquellos que los afanes de la vida y el engaño de las riquezas nos distraen? ¿Aquellos que las filosofías humanas nos confunden o aún dentro del ámbito religioso distraen? ¿O soy de los que digo, Señor, a mí nadie me mueve de la palabra de Cristo? Venga lo que venga y pase lo que pase, del día que Dios me dé vida, tomaré su mano y caminaré adelante. La próxima semana voy a terminar mencionándoles algunas áreas que también debemos ser perseverantes. Así que el próximo domingo, si Dios nos da vida, Dios nos lo permite, terminaremos este tema. Mientras tanto, los quiero invitar a orar. Póngase de pie. Padre y Señor, bueno, queremos darte gracias por este nuevo mes que estamos comenzando, Señor. El mes de octubre inicia, hemos terminado, Señor, un mes y no podemos hacer menos que de reconocer que es por tu amor y tu bondad que estamos aquí, Señor. Padre, y no solamente que estamos aquí, pero vamos a poder seguir adelante solamente tomados de tu mano. Señor, tú eres la vid y nosotros somos los pámpanos y reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Y Señor, por eso queremos ahora rogarte, queremos permanecer cada día de nuestra vida tomados de tu mano. Mi hermano, mi hermana, si usted quiere orar de esta manera y decirle, Señor, toma mi mano, quiero seguir adelante hasta el fin de la carrera, levante sus manitos al cielo y dígale, Señor, yo te presento mi vida, te presento mi familia, tú sabes las pruebas que enfrento, las luchas que tengo, los sueños que anhelo, y Señor, ahora me doy cuenta que separado de ti, nada puedo hacer. Por eso te ruego, Señor, dígale, te ruego, Señor Jesús, toma mi mano y llévame adelante hasta el final de la carrera. Señor, que en medio de las tormentas y las luchas, podamos no solamente nosotros como individuos, si usted es casado, si usted tiene familia, dígale, Señor, presento delante de ti a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, y te ruego, Señor, que venga lo que venga y pase lo que pase, nunca nada ni nadie, Señor, nos haga desviar los ojos de Jesús.